اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Con la de hoy llevamos ya 533 semanas en antena, más de 10 años sin interrupción. Gracias.
Assalamu alaikum, les habla Luna Jamil. Como siempre les decimos, llevamos tanto tiempo emitiendo gracias a ustedes. Muchas gracias, sean todos bienvenidos en nombre de los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias, en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy comenzamos el programa comentándoles algo que nos ha sorprendido mucho. Resulta que hay un premio a los que crean que tienen un poder paranormal. Si usted cree que puede mover objetos pequeños usando solo el poder de su cerebro, o puede encontrar agua usando una simple varita, o tal vez simplemente transmitir pensamientos telepáticamente, si es capaz de demostrar sus superpoderes a un grupo de científicos en Alemania, estarán felices de recompensarle con 10.000 euros. Efectivamente, la Sociedad para la Investigación Científica de Paraciencia, que es un grupo de físicos, biólogos y psicólogos alemanes, que creen que las personas que afirman tener superpoderes como la telequinesia, la telepatía o las habilidades de adivinación, no deben descartarse como meros charlatanes, sino realmente estudiarlos y permitirles probar sus habilidades en condiciones de laboratorio controlada. Cada año invitan a candidatos a la Universidad de Würzburg en Alemania para mostrar sus superpoderes y potencialmente ganar un premio de 10.000 euros. Más de 60 personas han sido evaluadas en los últimos años, pero ninguna de ellas ha podido reclamar el codiciado premio. No estamos aquí para hacer que la gente parezca ridícula, así dijo Rainer Wolf, que es un investigador de los que supervisa las pruebas anuales en la universidad que antes nombramos en Alemania. Solo quieren mostrar que muchas de esas afirmaciones son absurdas. Pero el hecho de que las afirmaciones sean absurdas no significa que las personas que las hacen estén tratando de ser engañosas. Wall y sus colegas, psicólogos, están convencidos de que la mayoría de los candidatos realmente creen que tienen estas habilidades especiales que la ciencia no puede explicar. Están atrapados en un sistema de creencias que ellos mismos han construido durante un largo periodo de tiempo y eso significa mucho para ellos. Inconscientemente se olvidan de todos los fracasos y solo parecen recordar los tiempos en que sus talentos produjeron resultados sorprendentes. Pero cuando se trata de pruebas reales, siempre fallan. Rainer Wolf dedica mucho tiempo y trabajo a estas pruebas de superpoderes, tratando de hacerlas lo más justa posible y minimizando la suerte tanto como sea posible. Por ejemplo, el año pasado, uno de los candidatos que se presentó para las pruebas afirmó que dominaba la telequinesia y que podía mover objetos pequeños con el poder de su mente. Entonces, el señor Wolf le hizo mover un pequeño papel que previamente había sido cubierto con una tapa de vidrio, para que el viento u otras corrientes de aire no pudieran interferir. El hombre intentó mover la hoja de papel durante varias horas antes de finalmente darse por vencido. Y como este han habido otros muchos casos más. Pero una cosa que todos estos candidatos tenían en común era que no dejaron que el fracaso aplastara su convicción. De hecho, el profesor Rainer Wolf dice que este es su verdadero superpoder, esta habilidad para encontrar excusas y conservar su confianza en sus habilidades. Los adivinos dirán que las estrellas no estaban alineadas correctamente. Los espiritualistas dirán que las fuerzas secretas les impidieron alcanzar su objetivo. Mientras que otros simplemente culparán su fracaso pues a la fatiga, al trabajo, al estrés. Siempre hay algo, eso es seguro. Incluso los resultados de las pruebas, aunque sean catastróficos, los candidatos encontrarán la fuerza para seguir creyendo en que sí poseen esas habilidades. Así que bueno, les recuerdo, si usted cree que puede tener un verdadero superpoder y está dispuesto a probarlo para tener la oportunidad de ganar 10.000 euros, visite el sitio web www.gwup.org. Quién sabe, a lo mejor usted puede ser la primera persona que finalmente convenza a estos científicos y reclame su recompensa financiera. Es cuestión de probarlo, ¿no creen?
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, vamos a ponerles la segunda parte del último álbum de Masoud Curtis. El primer tema que vamos a escuchar es Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Ahmad ya Habibi, sallallahu ala Muhammad, Talama Ashku, Kanu Dilde. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Malana Maulan Siwa. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por Masoud Curtis.
Muhammadan arwahuna lahu fida. محمد محمد ما حن قلب أو شهد محمد محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليك أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليك أحمد صلى الله
Ninguna relación es más fuerte que la que existe entre el hombre y Dios. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Yacin Gutiérrez Vila desde Barcelona, en España. El señor Yacin Gutiérrez Vila nos envía un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos manda un cuento de Yoja.
Yoja se quejaba siempre de su extrema pobreza delante de Tamerlán. Un día el emir se enteró de que Yoja en realidad organizaba casi todas las noches grandes fiestas en su casa. Entonces Tamerlán, extrañado, le preguntó: ¿cómo te puedes permitir montar tantas fiestas con lo poco que tienes? Yoja le contestó que hacía apuestas con todo el mundo y que siempre ganaba. Esto lo dijo de tal manera que a Tamerlán le entraron ganas de apostar contra él y le preguntó: ¿qué te apuestas conmigo por 10 piezas de oro? Apuesto a que esta noche le va a salir un grano en su salva sea la parte, le dijo Yoja. De acuerdo, dijo Tamerlán. Por la noche, inquieto en su cama, Tamerlán no pudo dormir. Miraba de vez en cuando su trasero en busca de alguna marca. Al llegar al amanecer se quedó tranquilo ya que no parecía tener nada y se precipitó a casa de Yoja para pedirle su dinero. «Has perdido, Yoja», dijo el emir. «Ah, ¿me permite verificarlo, majestad?». Entonces Tamerlán se bajó los calzones y se dio la vuelta para que Yoja viera que no tenía nada. Entonces Yoja admitió que había perdido y le pagó las 10 piezas de oro. Tamerlán regresó feliz a casa pensando que había dado una buena lección a Yoja. Pero al día siguiente le llegaron noticias de que esa misma noche Yoja había organizado otra gran fiesta con todo tipo de comidas y bebidas y que incluso había tocado el grupo de músicos del palacio de Tamerlán. Furioso, Tamerlán llamó a Yoja para que le diera explicaciones. Yoja se postró delante del gobernador y le explicó: ayer aposté 100 piezas de oro con un grupo de nobles de la ciudad a que si venían muy pronto a mi casa y se escondían bien, tendrían la oportunidad de presenciar un espectáculo único en el cual el gran emir Tamerlán se bajaría los pantalones delante de mí.
Muchísimas gracias al señor Yacin Gutiérrez Vila desde Barcelona, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Alhamdulillah.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que un profesor le puso cajas de cartón en la cabeza a sus alumnos para evitar que se copiaran.
Un maestro mexicano ha sido criticado por hacer que sus estudiantes utilizaran cajas de cartón en la cabeza para bloquear su visión periférica y evitar que se copiaran unos a otros en un examen. Luis Juárez Texi, director del campus El Sabinal en el Colegio de Bachiller en el Estado mexicano de Tlaxcala, ha sido acusado de humillar y violar los derechos humanos básicos de sus estudiantes. Después de que se volviera viral una foto de él supervisando un examen donde los estudiantes llevaban cajas de cartón en sus cabezas. Los padres de los estudiantes compartieron la foto en redes sociales y emitieron una declaración pública pidiendo a las autoridades educativas que se destituyera al docente. Esa nota decía: denunciamos estos actos de humillación, violencia física, emocional y psicológica a los que están sujetos los alumnos de este colegio. Así es como también a Luis Juárez Texis, que recibe, trata y humilla a los estudiantes. Nosotros, como padres preocupados por la capacitación académica de nuestros hijos, rogamos a las autoridades e instituciones educativas federales y estatales que garanticen los derechos de los jóvenes a actuar de inmediato con el despido de Luis Juárez Texis, director de dicho campus. Esperamos que este tipo de violencia contra los jóvenes no se pase por alto y que las autoridades federales y estatales destituyan a este funcionario público y que cese este tipo de humillación en un espacio destinado a aprender. Bueno, la foto de los estudiantes usando cajas de cartón con agujeros recortados para los ojos, que solo les permitían ver al frente sin girar la cabeza, fue compartida miles de veces desde la semana pasada y finalmente fue recogida por los principales medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de condenar al maestro, la mayoría de los usuarios lo felicitaron por encontrar una manera efectiva de evitar las trampas. En algunos comentarios decía: excelente trabajo, maestro, esto no los perjudica y de hecho los padres deberían preocuparse más por el estudio de sus hijos que por algunas cajas que les enseñan una gran lección. Otro comentario decía: excelente técnica, felicitaciones al maestro. Cuando los periodistas locales le pidieron que comentara la situación, el director del campo, Juárez Texis, comentó que él simplemente asistió como observador y que los estudiantes aceptaron sin protestar el método anticopia.
www.radiodosluces.com.
A continuación, por cortesía de la librería Lía, nuestro compañero Carlos Peña, en su papel de entendido en la materia debido a su profesión de librero, nos recomienda esta semana Jenny la Loca de Inés Gagnati.
Salam aleikum, amar y queridos oyentes de Radio Dos Luces. El libro que hemos escogido esta vez para recomendar en el espacio y un libro más es Jenny la Loca, de Inés Gagnati. Es una novela escrita originariamente en francés, editada en Francia en el año 76, que recibió diversos premios y que ahora la editorial Errata Nature recupera o edita para el público castellano parlante. Se trata de una novela ambientada en un ámbito rural de Francia y y donde sobresalen todas las características negativas de estos ámbitos rurales, no quiero decir que todas sean negativas. El ámbito rural tiene evidentemente muchas cosas positivas. Pero en este caso, la protagonista de la novela es una mujer, Jenny, a que todos la llaman Jenny la loca, que ha tenido a partir de un acontecimiento que ha tenido en la vida, que, bueno, algo relativamente normal, pero que su familia, que era una de las familias más ricas de la población donde vivía, no lo aceptó, pues se ve abocada a vivir de la mendicidad. Todo el pueblo la llama Jenny la loca y se dedica a hacer trabajos para toda la gente del pueblo prácticamente sin nada a cambio. La novela está narrada por su hija, está narrada en primera persona y los capítulos son muy cortos, casi telegráficos y bueno, la hija, de hecho su hija sufre también todas las penalidades que sufre su madre y además contextualiza toda esta situación con un poco con la mirada del resto del pueblo y con la familia materna, ya que, bueno, su padre tampoco le conoce. Así que, bueno, os voy a leer un fragmento del principio. Dice así: la llamaban Jenny la loca. De tarde en tarde atravesaba el pueblo a grandes pasos con su cesta de madera, que contenía el saco de yute que le servía de capucha cuando llovía, colgando del brazo. Yo, con mis piernecitas, corría desalada tras ella. Si desaparecía en la esquina de una calle, detrás de un coche o de un grupo de mujeres murmuradoras que por la mañana hacían la compra o que en el umbral de sus casas recogían el agua de los albañiles para regar sus plantas y limpiar su acera, el miedo me acometía al pensar que estuviera aprovechando la ocasión para dejarme allí, sola, en aquella calle de casas extrañas, de rostros extraños. Ni siquiera habría sabido encontrar la vieja casa de los sauces del río. Por eso iba a todo correr tras ella, con el corazón loco, para alcanzarla. De vez en cuando se detenía un instante. Yo aminoraba el paso para descansar apenas, e ir radiante hacia ella, que me esperaba. Siempre reemprendía el camino antes de que pudiera alcanzarla. De nuevo yo corría mirando fijamente su espalda. Así empieza la novela, y de hecho, bueno, que ya os he dicho que es narrada en primera persona por la hija de Jenny, y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado. Con esto lo dejamos, un saludo nuevamente y nos volvemos a ver de aquí en unos días.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ahmad Ya Habibi, interpretado por Masoud Curtis.
Ahmad Ya Habibi, Habibi, Salam Alayhi, Ya Aun Al-Ghali, Salam Alayhi. Ahmad Ya Habibi, Habibi, Salam Alayhi, Ya Aun Al-Ghali, Salam Alayhi,
Ya
الغريب
أحمد
يا حبيبي
oh, 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 yeah. السلام عليك. سلام عليك جئت بالقرآن.
سلام عليك
من عند الرحمن.
سلام عليك
جئت بالقرآن.
سلام عليك
من عند الرحمن.
سلام عليك
آه يا عون الغريب.
أحمد يا حبيبي
El hombre no está entre los temerosos, entre los que tienen taqwa, hasta que pida cuentas a su propia alma más firmemente que el reclamo de un socio a otro. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy abrimos de nuevo una sección que teníamos olvidada. Me refiero a la sección de recetas de comida. La volvemos a abrir con el título de La cocina de Latifa, porque nuestra nueva colaboradora se llama Latifa Salem. Assalamu alaikum, Latifa.
Alaikum salam. ¿Cómo estás,
Rana? Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú cómo estás?
Alhamdulillah, bien, trabajando, haciendo cosas desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, para presentarte a la audiencia, cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera en la cocina.
Pues bueno, yo comencé pues con el grado de FP, formación profesional, y luego de eso, bueno, en la carrera dentro de la parte de restauración y hostelería, y bueno, trabajando en los distintos hoteles hasta que, bueno, un día dije, hay que emprender, hay que hacer cosas nuevas y aquí estamos intentando pues salir adelante, emprendiendo con el catering Nasser y bueno, vamos haciendo cosas poco a poco.
Bueno, tengo entendido que también haces, aparte de colaborar con nosotros a partir de ahora, tienes un programa de radio sobre cocina, ¿no? Que se emite desde Tenerife, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con todo lo que es el programa de discapacitados a través de la radio local. Y entonces, pues nada, allí tenemos el programa de radio Papa y Gofio. Y en ese programa de radio lo que hacemos es que hablamos un poco sobre las recetas, no solo del Medio Oriente, sino también las locales. Entonces, pues, ellos son La Vida es Bella, que se transmiten online, y luego se retransmiten las distintas radios locales.
Oye, entonces, Papa y Gofio es un nombre muy canario, ¿no?
Es muy canario porque justamente es esa fusión de culturas, de todos los que venimos del Medio Oriente con nuestra localidad, la tierra que nos acoge, y entonces pues intentamos que no solo hayan recetas pues marroquíes o árabes, sino también muy canarias. Entonces, pues estamos trabajando en esa fusión más que interesante de culturas. Y es que al final todos somos de esa origen, de esa base berberé, y traemos muchas cosas de allá, incluyendo el gofio también.
De luego que sí, gracias a Dios. Bueno, antes no nombraste el catering, es decir, que también eres empresaria, ¿no? Y además tienes un catering muy especial porque hace unos menús especiales, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, estamos trabajando también menús para eventos, para todo lo que es bodas, bautizos, comuniones, pero además de esto, estamos empezando a trabajar con varios médicos que incluso trabajan en Gran Canaria. Y ellos pues trabajan en el área de nutrición y dietética. Entonces estos menús especiales van orientados a mucha gente que, bueno, tiene niños a lo mejor en casa o personas mayores con problemas de intolerancia, de diabetes, de corazón, estas cosas. Y para ellos pues a veces se les hace complicado compaginar esa dieta que manda el médico con la economía familiar. Entonces lo que estamos intentando es eso, promover estos catering para menús muy especiales con requerimientos pues alimenticios y calóricos muy especiales. Entonces estamos trabajando en eso, pero también ahora en diciembre ya sabes que vienen las comidas de empresa, viene el fin de año y bueno, alhamdulillah, estamos trabajanditos, estamos haciendo cosillas ahí. Es complicado emprender porque siempre tienes que estar pendiente de muchas cosas, pero bueno, con mucha ilusión, con mucho cariño y también, por qué no decirlo, con el apoyo del sector hostelero, que pues somos una gran familia, todos nos conocemos, los cocineros, los chefs, y cuando vemos a una persona emprender, le tratamos de ayudar. Y yo, gracias a Dios, alhamdulillah, que he recibido mucha ayuda del factor humano aquí en Gran Canaria, en Tenerife también, consejos, ayudas, recetas. Entonces ha sido bien, bien interesante.
Bueno, nos hablaste de eventos, ¿no? Como bodas, ahora en la época esta de Navidades que viene, pues la comida de empresa. Ahí, sí. Las comidas que ofreces son especiales o no?
Generalmente yo ofrezco mi menú particular, que es pues comida turca y árabe fusionada con pues nuestro entorno canario, con productos locales, con recetas locales. Entonces intento en nuestra recetas más tradicionales turcas y árabes, incorporar elementos locales. Entonces, pues bueno, ahí hacemos esa fusión y ofrecemos ese menú como un poco más especial, ¿no? Es el clásico menú español y bueno, ha tenido muy buena aceptación, a la gente le encantan nuestros dulces árabes y marroquíes y también les gusta muchísimo el cuscús y ya, bueno, ha sido pues el referente. Oye, si nos haces la comida, que no falte el cuscús. Entonces, pues, ha sido bien interesante porque, bueno, la gente ha ido aceptando pues este menú que se viene del norte de África y es bien interesante, es muy agradable.
Una pregunta, hablas muy bien español, ¿no?
Sí.
¿Y eso?
Bueno, porque yo nací en Venezuela de familia de origen árabe. Y entonces pues hablamos en casa español y un poco de árabe y ya de los viejos, ¿no? Entonces pues nada, ahora estamos aquí en Canarias, he estado trabajando siempre para la hostelería española, entonces pues vas mejorando siempre el idioma, el acento, la costumbre y te quedas ya con el español.
Bueno, pues te vamos a dar en primer lugar las gracias por estar aquí con nosotros y ya entonces que te dejamos los micrófonos para que nos cuentes de qué receta vas a hablar.
Pues bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y a la audiencia. Espero, inshallah, que os guste todas nuestras recetas. Y en este primer recetario que vamos a comenzar a trabajar, pues vamos a hacer cositas muy sencillas. La idea es que lo podamos hacer en casa. Esta primera receta es con alitas de pollo de toda la vida, pues, y lo que vamos a hacer es darle un acento con un maridaje pues estilo turco que podemos combinar con vegetales, con papa, con verduras, con cuscús, con cualquier otro elemento calórico que quieras tener en casa, ¿no? Así que bueno, básicamente son unas alitas fáciles y muy rápidas de preparar en casa para ese almuerzo rapidísimo que siempre tenemos en casa. Entonces, bueno, espero que os guste y seguiremos dando más trucos, consejos y recetas pues en ese ratito de cocina que vamos a compartir. Y también, bueno, podéis buscar todas esas referencias en Facebook y en YouTube. para que tengan pues ya la imagen, la fotografía. Intentaremos contar todo a través de la radio lo más descriptivo posible para que os podáis imaginar de qué va la receta.
Pues nada, los micrófonos son tuyos.
Así que el día de hoy, queridas hermanas y hermanos en Islam, les he querido traer una recetita muy simple, simpática, sencilla, que además pueda comer pues todo mundo en casa, los niños, los abuelos y todo. Así que bueno, hoy vamos a preparar unas alitas de pollo picantes estilo turco. Pues en Turquía se diría Türk Baharat Liktabuk Knetta. Esta es la denominación, pues así, en turco, ¿vale? De nuestras queridas alitas de pollo. Así que bueno, comienza ya a buscar lápiz y papel y toma nota. Vamos a necesitar 8 alitas de pollo grandes, que también pueden ser de pavo, ¿eh? Pero bueno, para la receta de hoy las vamos a hacer de pollo. 2 dientes de ajo, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de pimiento rojo o morrón, ese que viene en la lata del supermercado, chile rojo en polvo, también lo puedes conseguir de lata, 1 cucharadita de tomillo seco, ¿vale? Que recuerda que lo puedes comprar también de bote, pimienta, que debe de ser blanca, ¿ok? No negra, y sal, yogur, oliva virgen extra, menta fresca si tienes, y si no, también en el supermercado puedes conseguir la menta que ya viene seca, ¿vale? La pones en un poquillo de agua y ya dejas salir todos esos sabores. Un chupito si tienes de licor de anís o concentrado o esencia de hinojo, ¿vale? Queremos buscar ese sabor anisado. Para la guarnición de este plato lo puedes acompañar o bien con papa guisada o la misma papa frita o con algunas verdurillas asadas tales como berenjena, cebolla, pimientos dulces de distintos colores para darle vida al plato, tomates cherry que puedes cortar en trozos y saltear en un sartén. Así que bueno, para nuestras alitas vamos a necesitar, o bien si lo vas a colocar directamente sobre el asador, ¿vale? Y tienes la barbacoa y tienes, tú sabes, todo el asador preparado, con brochetas trinchamos las alitas y las vamos a luego embadurnar o colocar en un bol para, bueno, colocarle allí todo lo que va a ser nuestro aderezo o maridaje. Allí entonces, en ese maridaje, vamos a incorporarle el ajo, el pimiento rojo, todo lo que es el chile, el tomillo, la sal y todo esto. Aparte, en un bol vas a preparar la salsa de yogur. Allí vas a batir el yogur hasta que éste presente una textura uniforme. Recuerda que lo que estamos buscando es hacer una salsa y por tanto vamos a comenzar a incorporar aceite de oliva muy despacio. Así que lo que estamos realmente buscando es emulsionar, ¿vale? Como si fuese una mayonesa, pero lo vamos a conseguir con yogur, que por supuesto nos va a dar mucho más sabor y también va a ser mucho más sano. A eso le vamos a ir agregando muy poco a poco el ajo pelado, ¿vale? Y también le vamos a agregar allí pues la menta que hayamos tenido pues fresca o que hayamos hidratado previamente. Punto de sal a tu gusto, pimienta blanca, por eso te decía lo de la pimienta blanca, porque al final la idea que buscamos es que la pimienta negra no nos manche la salsa de yogur. Si no tienes en ese momento barbacoa, pero te gustaría hacer las alitas, coge un sartén, échale pues unas 3 cucharadas generosas de aceite, que sea preferiblemente de girasol, ¿vale? O un chorrete de girasol, y intenta pues saltearlo, ya sabes, colocas allí a cocinar tus alitas y en menos de 10 minutos las tienes listas para servir. Y así, bueno, queridos hermanos y hermanas, pues podemos obtener un platito rápido, seguro, sano y sobre todo muy, muy especiado y muy sabroso. Espero que nos haya gustado esta receta y que la podáis hacer y compartir sus fotografías en mi Facebook, Chef Latifa. Bueno, hasta una próxima oportunidad y que estés muy bien. Al-salamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Sallallahu ala Muhammad, interpretado por Mesoud Curtis.
Los creyentes no alcanzarán la piedad auténtica hasta que den en caridad lo que más aman. Todo lo que den en caridad, Dios lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Ley 92.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Curso online Las religiones del libro en el mundo actual en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Este curso, impartido por la Fundación Tres Culturas, tiene por objetivo analizar la evolución más reciente y las perspectivas de futuro de las llamadas religiones del libro, es decir, cristianismo, islam y judaísmo, haciendo especial hincapié en las tensiones más actuales y en cómo éstas influyen en la sociedad a nivel internacional. Las clases adoptan un enfoque transversal y multidisciplinar en el que la sociología, el psicoanálisis, la ciencia jurídica, la historia de las religiones y la historia del pensamiento tienen cabida dentro de un entorno pedagógico basado en la experiencia, la participación y la reflexión. Las clases se seguirán en streaming a través de una plataforma de enseñanza virtual y está destinado al público en general, no requiriéndose conocimientos previos sobre estos temas.
La Asociación de Emiratos Árabes Unidos Dar al-Barr acaba de lanzar programas coránicos para ancianos.
Abdulaziz Al-Kamali, director de la sección de memorización de Corán en los Emiratos Árabes Unidos, presentó en estos días el programa de estudios coránicos para personas de la tercera edad. El programa incluye la enseñanza de la correcta ejecución de las reglas para leer y recitar el Corán y fomentar la memorización del Corán entre hombres y mujeres de avanzada edad. Este tipo de actividad es muy útil porque, además de enseñar sobre el Sagrado Corán, sirve para nutrir la salud mental de las personas mayores.
En Murcia, en España, se da valor al legado musulmán con la exposición sobre Ibn Mardanis en el Museo de la Ciudad.
En estos días se abrieron las puertas de la exposición Recorrer la memoria Ibn Mardanis en el Museo de la Ciudad. La muestra está compuesta por más de medio centenar de obras entre ilustraciones, cómics, óleos, acuarelas, noticias de prensa del archivo municipal y diferentes elementos artísticos. En la exposición han participado artistas particulares y colectivos como la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, aportando piezas significativas y de creación propia. En la exposición han participado particulares, colectivos, centros educativos y artistas que han colaborado de forma activa con el museo, aportando piezas significativas y de creación propia que remuestran la relevancia de Ibn Mardanis a través de la cultura popular. En concreto, la muestra permanecerá abierta hasta el 29 de marzo de 2020.
Muslim.com, pero con V en vez de U, es una web creada para combatir los estereotipos con humor.
Cuando se menciona a los musulmanes en los informes de noticias internacionales, generalmente se hace con el contexto del fundamentalismo y el extremismo. Un nuevo sitio web en inglés ideado por dos estudiantes de Amberes pretende dar voz a grupos de musulmanes tolerantes, jóvenes y modernos de todo el mundo. Muslim.com, pero en vez de U con V, a simple vista se parece a la mayoría de publicaciones online sobre jóvenes, con una mezcla de estilo de vida e historia de interés humano, así como una sección de opinión y muchos contenidos de las redes sociales. Sin embargo, como su nombre indica, cada artículo está relacionado con la vida de los musulmanes. Si bien el alcance del sitio web es global, su origen es local, Amberes. Muslim.com nació de una sesión de lluvia de ideas hace años entre Taha Riani y Hanan Chalouki. Ambos siguen siendo estudiantes en ciencias informáticas, el uno y el otro en ciencias de la comunicación. A Riani se le ocurrió crear esta plataforma que proporcionará una idea de la vida cotidiana y de los hábitos de los jóvenes musulmanes de todo el mundo. Y le pidió a Chalouki, que tenía experiencia en periodismo, que trabajara con él. Así es como salió a relucir muslim.com.
No solo los niños pasan demasiado tiempo conectados, las familias también están empantalladas.
El 38% de las madres y padres españoles se siente adicto al móvil y la mitad consideran que se relacionan menos con su familia por estar empantallado. Eso les hace sentir mal. Un 80% aseguró que se siente culpable por no prestar suficiente atención a sus hijos. En España, donde hay una media de 1,6 hijos por familia, hay 3 teléfonos móviles por hogar, lo que significa que todos los miembros de la familia tienen smartphone. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Familia Hiperconectada, el nuevo programa de aprendices y nativos digitales, que fue presentado por Custodio, una aplicación de control parental que ha entrevistado a 3.600 familias en España, Inglaterra y Estados Unidos. A pesar de estos datos, la mayoría de los padres no están especialmente preocupados, no entienden que es un problema y una responsabilidad. Así lo asegura Manuel Brusca, encargado de presentar este estudio. Y continúa diciendo, como padres tenemos que asumir la responsabilidad del bienestar digital de la familia, establecerlo como un elemento básico de bienestar de nuestros hijos e hijas, igual que la alimentación o el sueño. Es parte de nuestro deber. El bienestar digital se explica en el estudio como un concepto abierto basado en la concienciación sobre el uso de la tecnología, la protección y el cuidado dentro de las relaciones familiares y el fomento de una convivencia sana. La solución a los problemas de esta manera de digitalizarse en la familia pasa por la educación y por sanear la relación que vamos a tener con las pantallas. El estudio apunta algunas estrategias en este sentido. Apagar las notificaciones o poner modo avión en el móvil cuando estamos en familia. Fijar límites y horarios o prescindir directamente del smartphone al entrar en casa. Son algunas de las soluciones que aporta este estudio.
El pasado 27 de octubre en París, en la Plaza de la Nación, se organizó un mitin para denunciar el aumento de la islamofobia en Francia.
Bendito el velo que oculta los problemas de Francia. Este es uno de los eslogans de los muchos que se exhibieron durante esta manifestación contra la islamofobia, que fue organizada el pasado 25 de octubre en París, en la Plaza de la Nación. Si bien la cuestión del velo continúa provocando un acalorado debate, varios cientos de personas participaron en esta manifestación para protestar contra la estigmatización de los musulmanes que están alimentadas en las esferas políticas y mediáticas. Los organizadores de la manifestación, que denunciaron la liberación del discurso islamofóbico, el peligro de las libertades individuales, la deriva de la seguridad y la violencia que golpea a los musulmanes, exigieron que el Estado tenga más firmeza contra el odio a los musulmanes.
Según el secretario general de la ONU, el documento de la fraternidad humana elaborado por católicos y musulmanes es un recordatorio de que la diversidad religiosa es una voluntad divina.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es inaceptable que la gente en el siglo XXI sufra de la discriminación y la intimidación a base de sus creencias religiosas. Añadiendo que la persecución de las minorías religiosas en el mundo se ha convertido en una cuestión intolerable, señalando que sus derechos humanos están garantizados completamente. Asimismo, los países se ven obligados a poner en práctica unas políticas que garantizan el respeto de las identidades de dichas minorías para que se sientan que ellos mismos forman parte de la sociedad en su conjunto. Gutiérrez ha señalado durante el transcurso de la sesión que abordaba la libertad religiosa bajo la dirección del presidente estadounidense Donald Trump, que a principios de este año el Papa Francisco y el gran imán profesor Ahmed Tayeb, jefe de Al-Aqsa, firmaron un testamento de respeto mutuo refiriéndose al documento de fraternidad humana, afirmando que es un recordatorio de que la diversidad religiosa es una voluntad divina del Creador del Universo. Esta sabiduría divina es la fuente de la cual se deriva la libertad religiosa y la libertad de diferencia.
Un Un converso al Islam llamado Musan Sibuga dedica su vida a los sin techo en Londres, repartiendo ropa y calzado en perfecto estado y de grandes marcas conocidas.
Para ayudar a los pobres y a los necesitados, Musa no para de recorrer los muchos kilómetros que separan su casa de los sin techo. Acepta plenamente esta lección que realiza desde hace ya varios años con la creación de la asociación Resol, de la que es presidente. Los barrios pobres del sur de Londres reciben diariamente el afecto de un destacado humanista, Musa, que se convirtió al Islam hace varios años. Cada semana les distribuye zapatillas y ropa. Con la particularidad es que estas zapatillas y ropa que reparten son nuevas. Él recoge las ropas con cuidado y atención al detalle y se las regala a sus protegidos. Mi fe en Dios me lleva naturalmente a devolver a los más necesitados y vulnerables de nosotros, así lo dijo. Pero también dijo que cuando empezó a coleccionar zapatillas y ropa, se avergonzaba de ver el estado en que se encontraban, es decir, donaban ropa muy estropeada. Y él decía que nunca podía habérselas dado a personas que sufren, ya que son tan precarias y deshumanizadas. Estas almas, las que prestan atención benévola, titilan en cuanto lo ven con los brazos cargados de cientos de zapatos deportivos y ropas de diseño.
Musulmanes argelinos salen en defensa de los cristianos ante el cierre de iglesias por parte de las autoridades de ese país.
En la mañana del 17 de octubre pasado, las autoridades argelinas clausuraron la iglesia protestante más grande de Argelia. Fue una decisión del prefecto de Wilaya, de la provincia de Tizi Ouzou, que en el pasado reciente atacó a los musulmanes ebaditas de Gardaía en el sur del país. Desde su apertura, las iglesias cristianas jamás habían sido un problema, y mucho menos en esta región, célebre por su tolerancia hacia todos los credos religiosos. Al cerrarse el templo, los cristianos organizaron una manifestación, y la misma fue reprimida y culminó con el arresto de 17 fieles cristianos. Por primera vez en la historia contemporánea de este país, los ciudadanos musulmanes, que son mayoría, han reaccionado y han salido en apoyo de los cristianos. Ya desde la mañana del 17 de octubre, la movilización de los abogados y sus visitas a las comisarías policiales empezaron a dar fruto. Todos los detenidos cristianos fueron dejados en libertad. Por la tarde, y como signo de solidaridad, los ciudadanos de fe musulmana reabrieron por la fuerza las puertas de la iglesia que había sido clausurada.
Unidos por la Tierra en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España.
Bajo el lema Unidos por la Tierra, el pasado 26 de octubre se reunieron en las ruinas del convento franciscano de Betancuria, en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España, unas 40 personas de diversas confesiones religiosas, colectivos ecologistas y personas interesadas por el tema. Fue un encuentro espiritual por la tierra para expresar la solidaridad con los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para luchar contra el cambio climático y ayudar a mejorar nuestra casa común, el planeta Tierra, y levantar la voz por los seres humanos más frágiles. Por parte del coordinador del encuentro, Felipe Bermúdez, se valoró la oportunidad de una iniciativa de este tipo por su valor simbólico y por su carácter de semilla de futuros encuentros en esta línea ecuménica de diálogo y la colaboración entre las distintas tradiciones religiosas y ecologistas, reivindicando la espiritualidad como elemento fundamental de la construcción solidaria de una humanidad nueva.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Talama Eshku, interpretado por Masoud Curtis.
ظلم أشكو غرامي ينور
Iluminen el corazón con las plegarias. Esto lo dijo el himno Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al profesor Ahmad Bermejo, que nos hablará de los beneficios de la generosidad en el ciclo de charlas islámicas con el título Las nobles cualidades de carácter y comportamiento que nos llaman al Islam.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Una semana más os doy la bienvenida a esta nuestra casa a Radio Dos Luces, Radio Dhul Nurayn una casa desde la que en la medida de nuestras posibilidades y nuestra capacidad tratamos de iluminar o de llevar esa luz del camino esa luz del camino del Islam En el día de hoy me gustaría ahondar un poco más en lo que hablamos en el último programa, en el que recordaréis que estuvimos hablando sobre la generosidad. Me gustaría hacerlo porque la generosidad es uno de los grandes distintivos de los creyentes, y mediante la generosidad podemos alcanzar grados y estaciones que no se alcanzan con otras cualidades. Y es que toda buena acción, toda noble cualidad de carácter y de comportamiento, se encuentra siempre entre dos cualidades perversas o denigrantes. Es el equilibrio entre dos malas cualidades. La generosidad se encuentra entre la avaricia y el derrochar sin sentido. Recordad, siempre el equilibrio, siempre el camino del medio. Este es el camino del Islam, el camino que se encuentra entre los extremos. Y sobre el equilibrio de la generosidad, dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, aquello cuyo significado es y no tengas el puño cerrado, asfixiándote, ni lo abras del todo, pues te quedarías reprobado y desnudo. Este es el camino del equilibrio, ni ser avaricioso y tacaño, pensando solo en ti, pensando que tu riqueza depende de ti, creyendo que tu riqueza aumentará si no das nada y lo guardas todo para ti, pero tampoco ser un derrochador, abriendo tu puño del todo, gastando todo lo que tienes, aunque sea un gasto en el camino del bien. Siempre el camino del equilibrio, pues es normal ver a gente que gasta en el bien, pero, por ejemplo, desatiende a su familia. Esta no es la verdadera generosidad, ni es este el sentido de la generosidad, pues la generosidad empieza siempre con uno mismo, luego con tu familia, luego con la gente cercana a ti. Y a este respecto, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un conocido hadith: un dinar gastado en la causa de Allah, un dinar gastado en liberar a un esclavo, un dinar que das como sadaka a los pobres y un dinar que gastas en tu familia, el que más recompensa tiene de ellos es el que gastas en tu familia. Con lo cual, no debes gastar en otra gente y no ser generoso con tu familia. No debemos gastar en los demás y dejar desatendida a nuestra familia, pues el mejor dinar es el gastado en tu familia. Eso decía y eso nos enseñó el mejor de la creación, el mejor con su familia, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay un hadith, también muy conocido, en el que un grupo de compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, un grupo de gente humilde, que no eran ricos, que no tenían riquezas, que no tenían apenas nada, fueron a verle compungidos y le dijeron: oh mensajero de Allah, la gente de la riqueza se llevan la recompensa. Hacen el salat como lo hacemos nosotros. Ayunan como ayunamos nosotros. Y dan sadaka con sus amplias riquezas. Es decir, además de lo que hacemos nosotros, tienen la capacidad de dar sadaka porque poseen riquezas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: ¿acaso nos ha dado Allah aquello con lo que dar sadaka? Ciertamente cada tasbih, es decir, subhanallah, es sadaka. Cada takbir, Allahu Akbar, es sadaka. Cada tahmid, alhamdulillah, es sadaka. Cada tahlil, la ilaha illallah, es sadaka. Ordenar lo reconocido es sadaka. Prohibir lo reprobable es sadaka. Cada acto sexual de uno de vosotros es sadaka. Dijeron los compañeros: oh mensajero de Allah, ¿pero acaso satisfacer los deseos de uno merece recompensa? Y dijo sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso no veis que si lo hace de una forma prohibida, una forma ilícita, tendrá castigo por ello? Entonces si lo hace de la forma halal, tiene por ello recompensa. Observad y reflexionad sobre la cantidad de opciones de dar sadaka que tenemos. Incluso satisfacer nuestros deseos sexuales de una manera halal con nuestras mujeres es parte de la sadaka. Retirar un obstáculo del camino es parte de la sadaka, es parte de la generosidad. Recibir a tu hermano con una sonrisa es parte de la sadaka. Con lo cual la sadaka, el gasto, la generosidad, no es solo económica. Hay muchas y diversas maneras de hacerlo. Parte de la generosidad también es el servicio, es ser útil a los demás. Y hay un dicho conocido, que hay quien incluso dice que es un hadith, que dice: el mejor de la gente es el que la sirve. Gastar tu tiempo en ayudarles, en resolver sus problemas, en escucharles cuando tienen necesidad de ti, en darles un buen consejo cuando los ves que están haciendo algo incorrecto, en sentarte con ellos, dedicar tu tiempo y tus esfuerzos para mejorar su estado. Si tienes tiempo libre, dedícalo a tus hermanos. Sírveles en todo aquello que puedas aportar. Todo esto es parte de la generosidad, es parte del gasto en el bien. De entre los frutos de la generosidad, y este es un fruto muy importante en nuestros días, pues es un fruto colectivo y no un fruto individual, es que crea un vínculo de amor, de hermandad y de armonía entre los creyentes. Con lo cual, la comunidad puede crecer y la sociedad en la que vives mejora su estado. es fundamental que comprendamos este aspecto del amor, ya que si el amor y la misericordia no están presentes, y una forma de alcanzar ese amor es mediante la generosidad, y de hecho es una de las mejores formas de alcanzarlo, esa comunidad, esa sociedad, no podrá avanzar. Y como todo lo que no crece mengua, esa comunidad, ese grupo de gente, entre los que no está presente el amor, que es un fruto de la generosidad, irá bajando cada vez más, hasta llegar a un momento en el que perderá toda la posición y el rango que poseía. Por eso es fundamental que haya amor, que haya armonía, que haya hermandad, y una forma de conseguirlo es mediante el dar, mediante la generosidad, con tu riqueza, con tu tiempo, con tu servicio, con tu consejo, con lo que sea que tú tengas y que puedas aportar. Y me gustaría finalizar estas palabras con algo que considero que es de gran importancia. Y es que la generosidad, al igual que el resto de nobles cualidades de carácter y de comportamiento que estamos desgranando en este espacio, es algo que se aprende, es algo que se adquiere, es una cualidad que se trabaja, que hay que trabajar, que hay que entrenarse en ella, que todos y cada uno de nosotros debemos trabajar. Es algo que se aprende en gran medida, ¿dónde? En las casas, en los hogares. Los padres se la enseñan o se la transmiten a sus hijos. Los niños la aprenden de pequeños si ven que sus padres son generosos, pero no generosos en palabra, sino generosos en acciones. Si ven que los dos cónyuges, que su padre y su madre son generosos entre ellos. Si ven que las puertas de su casa están abiertas y que hay invitados continuamente. Si ven que sus padres se esfuerzan en los demás, si ven que sus padres emplean su tiempo en los demás, si ven que sirven a la gente. Esto es parte de la educación islámica, esto es parte de nuestro din. Y el Imam al-Ghazali, uno de los grandes hombres de conocimiento del Islam, hablaba acerca de esto y decía que si eres padre y vas, o madre, y vas por la calle con tu hijo y ves a una persona necesitada, que le des algo a tu hijo para que se lo dé, para que así, él decía, tu hijo saboree el disfrute y la alegría que encierra el dar y el ser generoso. Pues eso hará que ese sentimiento crezca en su corazón y se estará empapando del mejor de los ejemplos, y el día de mañana ese hijo tuyo, al que tú le has dado para que le dé a la persona necesitada, será capaz de ser generoso. Y eso es una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro: el bien que deis es para vosotros mismos. Fijaos, el bien que deis, al final, no mengua vuestra riqueza, sino que la aumenta. El bien que deis es para vosotros mismos. Y no lo hacéis sino buscando la faz de Allah. Lo bueno que gastéis se os pagará sin menoscabo y no se os hará injusticia. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser el agente de la generosidad, de aquellos que dan sin miedo a la pobreza, de aquellos que dan con sinceridad por amor hacia Allah y por amor hacia las criaturas. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Canudilde, interpretado por Masoud Curtis.
canu dilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e.
La ciencia es una fortaleza segura. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos comentarles que según los últimos estudios, la leche materna protege de las infecciones, mientras que el biberón no. Resulta que los científicos han identificado el compuesto antibacteriano de la leche humana que la hace superior a la leche de vaca y, por supuesto, a las fórmulas para biberones. La leche materna contiene multitud de sustancias con un efecto antimicrobiano del sistema inmunitario. Una de ellas es el GML, o monolaurina, un ácido graso que se utiliza en alimentación y cosmética y que la leche materna contiene en grandes cantidades de forma natural. En los estudios in vitro se ha visto que inhibe el crecimiento de las bacterias patogénicas más conocidas y la producción de sus toxinas. Staphylococcus aureus Eurechirina coli o Clostridium, entre otras. En un estudio realizado por científicos de la Universidad de Iowa y publicado por la revista Nature, se vio que solo la leche humana tenía propiedades antibacterianas comparadas con la de vaca o la leche de biberón. La leche materna humana contiene unos 300 microgramos por mililitro de GML, mientras que solo hay 150 microgramos por mililitro en la leche de vaca y cero o ninguna en la leche de biberón comercial. Además de sus propiedades antibacterianas, el GML también tiene efectos antiinflamatorios y protectores de las mucosas. Aunque la leche materna es inimitable, la buena noticia es que el GML es muy sencillo de sintetizar y se podría añadir a las nuevas fórmulas para biberones, mejorando su capacidad para potenciar el sistema inmunitario de los bebés. Ahora podemos entender por qué Dios, alabado sea, hace más de 1400 años aconsejó en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 233 lo siguiente. Las madres podrán amamantar a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia. Y con mucho retraso, actualmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna en exclusiva hasta los 6 meses, aunque a partir de esa etapa aconseja mantenerla hasta los 2 años o más, pero introduciendo alimentos complementarios, seguros y nutricionalmente adecuados. Pues ya lo saben, si usted tiene un bebé, lo mejor que puede hacer es darle leche materna. Bueno, pues hablándole de que la leche materna ayuda a evitar infecciones en los bebés, casi hemos acabado con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado en este tiempo de radio.
Recuerden que informar entreteniendo es nuestro mayor objetivo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No olviden esta cita, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Melana Maulan Siweka, interpretado por Mesoud Curtis.
Nos vemos de nuevo la próxima semana, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا قد سمعنا